¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La ley es dura, pero es la ley. Es una de las dos opiniones más comunes sobre la actuación de Madrid ante el desafío catalán. La segunda no es nada favorable al gobierno español, al que acusan de cometer un grave error al emplear la fuerza contra quienes acudieron a participar en la consulta soberanista del 1 de octubre, convocada por la Generalitat.
Y esta última visión gana cada vez más adeptos. En gran medida esto se debe a la brutalidad de la Policía Nacional y la Guardia Civil mostrada en la jornada de votación. Las imágenes de las cargas policiales, que dejaron alrededor de 900 heridos, ocuparon las portadas de la prensa internacional y, según reconoció el diario El Mundo, representaron un duro golpe para la imagen exterior de España.
Pero no faltan quienes opinan que el lío catalán no es más que un espectáculo bien montado. Entre ellos, el analista geopolítico español Enrique Refollo, quien expuso sus criterios sobre el tema en entrevista telefónica con Víctor Chernovsky, reportero de Radio Sputnik.
Lo más importante es que tenemos desde hace 10 años una crisis económica muy fuerte en España y que, para tapar toda esa crisis económica y, sobre todo, todos los casos de corrupción de los políticos, tanto de unos partidos como de otros, es decir, tanto de PP y PSOE, como en el caso, sobre todo, de CiU y Esquerra Republicana, es decir, de los nacionalistas separatistas en Cataluña, para no hablar de toda esa crisis, de todos los verdaderos problemas de la gente, se habla de la cuestión del separatismo sí, separatismo no. Me mencionaba el caso de todas las imágenes que hemos visto en los medios de comunicación sobre policías, manifestantes, etcétera. Aquí quisiera recordarle, por ejemplo, lo que pasó con la cobertura del Maidán en Ucrania, en el que, sobre todo, los medios occidentales señalaban la parte de la policía ataca a los manifestantes, la policía reprime a los manifestantes, pero luego, por ejemplo, miraba los medios rusos y ellos hablaban de cómo había grupos violentos que se dedicaban a dispararle a los policías, a tirar todo tipo de cosas a los policías, a lanzar cócteles molotov a los policías. Es decir, por un lado tenías el relato de los pacíficos manifestantes y por el otro el relato de pacíficos nada, porque están atacando a la policía como guerrilla urbana. Entonces, aquí lo que tenemos es exactamente el mismo esquema. Por un lado, los que dicen que la policía reprime a la gente, que ataca a la gente, etcétera, y te ponen unas fotos, unas imágenes y parece que sí, pero no te ponen las imágenes de cómo atacan también a la policía, de cómo lanzan objetos contundentes a la policía, etcétera, etcétera. Es decir, hay dos bandos y cada uno de los bandos solo ve lo que los medios de comunicación de su lado le enseñan.
Y en el caso de Cataluña, ¿hubo algunos ataques contra las fuerzas del orden?
Sí, por supuesto, hubo agresiones totalmente desde el lado de los independentistas, pero es que es parte de todo el objeto que quiero exponer. Es decir, unos dan un golpe a un policía, la policía carga, y como han visto que la policía carga, vuelven a atacar con más cosas, y así sucesivamente, y se va creciendo, digamos, la bola del conflicto hasta llegar, pues, a un escenario que Dios sabe que puede salir de aquí. Pero sobre todo tiene que empezar con eso, con pequeñas cosas separadas que unos dicen, es que la policía ha sido atacada por los separatistas. Los separatistas dicen, no, es que la policía ha atacado a población civil desarmada y pacífica. Y así sucesivamente, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y se acaba llegando al conflicto. Y en todos los medios de comunicación aparece el conflicto o por un lado o por el otro. Pero no se habla de lo más importante que es la raíz de este conflicto, que le interesa tanto a los nacionalistas separatistas de Barcelona como al gobierno central en Madrid. Esto distrae las atenciones de toda la población, polariza a la población. No se habla ni del trabajo, ni de la educación, ni de las familias, ni de la posición de España en el extranjero. No se habla de nada de eso, solo se habla de separatismo sí, separatismo no. Y ya está.
¿Y no le parece que tanto Madrid como las autoridades catalanas llegaron demasiado lejos en su intento de distraer la atención pública y ya no controlan la situación? Es que hay, por ejemplo, centenares de heridos ya.
A mí no me cabe duda de que es la situación que buscaban, porque tiene que parecer creíble que esto es un conflicto de verdad. Si la gente no se pelea realmente por esto, pues al final acabaría perdiendo ese tirón mediático. Y sobre todo es buscar la polarización por los sentimientos, por la pasión, no pensar las cosas, sino veo, ah, la policía está atacando a la población civil, qué malos son la policía. Incluso desde un lado empiezan a decir que todo es franquismo, que todo es fascismo, que el PP es fascismo, etcétera, etcétera. Y desde el otro lado dicen, pero ¿qué están diciendo estos locos? Si estos no son manifestantes pacíficos, atacaban a la policía, mira lo que le han hecho a estos pobres policías, etcétera, etcétera. Y así dar credibilidad ante la población de que esto es un conflicto en serio y de que es un conflicto de la gente, de fuerzas y tal, como que los políticos solo canalizan eso. O sea, ellos son los que han fomentado este conflicto y son los que tienen el conflicto, pero al final es la gente la que sufre toda esta situación. Y es, como digo, siempre se olvida de los temas más importantes, de los temas que afectan a la población. Por eso la gente se pregunta, pero cuando cerraban escuelas, cuando cerraban hospitales, cuando quitaban servicios sociales en el gobierno autonómico de Cataluña, ¿dónde estaban todos estos para protestar? Y no estaban, pero de repente apareció la nueva oleada del separatismo y todos estaban ahí. Y eso también afecta, digamos, positivamente a lo que es la posición política del gobierno, porque ellos mismos también estaban haciendo lo mismo, también se dedicaban a privatizar, a quitar servicios públicos. Tanto en Barcelona como en Madrid, ambos gobiernos, el regional o el central, hacían lo mismo. Y esto les ha venido bien porque todas las miradas se han ido de sus corruptelas y de su limitación del Estado social en España y en Cataluña concretamente.
Enrique, probablemente me equivoco, pero parece que ambas partes, es decir, el gobierno central como las autoridades catalanas, están pagando un precio demasiado alto tratando de distraer la opinión pública. Es que, por ejemplo, la prensa internacional se muestra bastante crítica con la actuación de Madrid, es decir, la represión en Cataluña. Y entonces su imagen internacional resultó dañada.
Sí, sin duda. Ahí es una mala jugada aparente, pero también hay que pensarlo en el nivel del electorado en España. No solo en la opinión pública que pueda haber desde fuera, sino supongo que desde el Partido Popular habrán hecho sus cálculos y habrán dicho que si hacen estas cosas van a tener más votos en las próximas elecciones generales y sobre todo a reforzar sus posiciones en otras comunidades autónomas que no sean la de Cataluña. Es decir, pueden perder un poco aparentemente, pero luego ganar mucho a nivel de otras regiones y provincias en España. Entonces, creo que el cálculo que han hecho desde la Moncloa, desde el gobierno del Partido Popular, es que pueden perder un poco desde fuera, pero también pueden ganar mucho desde lo que es la política en España, en otras regiones que no son Cataluña. Ahí, claro, lo que yo veo es que tanto en Barcelona como en Madrid lo que se dedican es a pensar sobre todo en elecciones y a ver cómo ganan las elecciones. Por eso digo que esto es un arma de distracción masiva que aparta a la gente de los problemas de verdad. Y lo peor de todo es que al final parece como que los políticos tienen sus bandos de gente pasional aferradas a esas causas y de que lo único que apoyan son esas causas pasionales, pero luego dices, vamos a ver, si es que estás apoyando a unos que son igual de corruptos que los otros, a unos que te quitan hospitales, que te quitan escuelas, que te quitan todo tipo de políticas sociales, tanto de un lado como del otro, y sobre todo, que al final todos acaban queriendo ser parte, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, como de hacer todas las cosas que desde Washington digan. Entonces, ¿qué diferencia hay en todo esto?
Enrique, entonces, a mi juicio, se desprende de sus palabras que se trata de un espectáculo montado.
Sí, sin duda. Es que con toda la situación que ha estado pasando estos días, yo decía, es que esto parece como un espectáculo de lucha libre, donde los combates están pactados, coreografiados, y los jefes del espectáculo ya saben de sobra quién va a ganar.
Entonces, teniendo en cuenta que hay centenares de heridos, yo creo que se puede calificar lo ocurrido como un espectáculo sangriento.
Sí, sin duda, pero sobre todo no es verlo desde el punto de vista pasional del espectáculo sangriento, sino desde el punto de vista, digamos, de lo más maquiavélico, de lo más crudo. Y es que esto hace que el conflicto parezca real, porque hay víctimas reales. Entonces, esa es la idea desde mi punto de vista. O sea, desde luego que es una tragedia ver todo esto en Cataluña o en cualquier otra parte de España o en cualquier otro país. Pero lo importante desde el punto de vista político es pensarlo como ellos lo piensan. Es decir, como cifras, como números, como estadísticas, como esos puntos dentro de un plan de acción. Y aquí ya se ve como que hay víctimas reales y que evidentemente que esto ya no es una cuestión entre políticos, sino víctimas reales, unos que han sufrido ataques de policías y policías que han sufrido ataques de grupos violentos. Y a partir de ahí dejar que el caos crezca por sí mismo.
¿Y cómo usted calificaría este espectáculo si no como sangriento? Es decir, ¿qué palabra le parece más conveniente?
Yo diría armas de distracción masiva. Como fue conocido desde hace años con lo de la búsqueda de las armas de destrucción masiva en Irak y todo esto, pero creo recordar que fue un cantante estadounidense de rock muy famoso que hizo un disco o una canción que se llamaba Weapons of Mass Destruction, armas de distracción masiva.
Es decir, el desafío catalán no es más que un arma de distracción masiva.
Sin duda, porque, como digo, no se habla de los problemas que afectan a la gente, se habla de separatismo sí, separatismo no, y es que ni siquiera se habla de qué puede ocurrir si Cataluña se independiza, de eso se habla más bien poco, sobre todo se habla de estar a favor, estar en contra, y en cuanto aparecen las escenas violentas, ya es todavía más pasional, incluso más irracional todavía, la distracción es más masiva todavía, porque solo se habla de ¿quieres estar del lado de los policías que agreden a personas o del lado de los que apoyan a grupos violentos que atacan a la policía o a ciudadanos que no comparten la visión del independentismo? Es decir, polarizar cada vez con más intensidad y cuando hay víctimas de verdad, pues es todo mucho más creíble y todo el impulso cobra su propia vida, cobra su propia fuerza.
Agradecemos al analista geopolítico español Enrique Refollo por participar en esta edición del programa ¿Qué pasa?